Hola, soy Gabriela Soní, Chief Investment Officer en UBS México. Y a nombre de Alejo Cherwón, cotitular de este espacio, les doy la bienvenida a este episodio dedicado a las elecciones de Estados Unidos del 5 de noviembre y el impacto que pueden tener sobre México. Este es el segundo episodio de una serie que hemos llamado Camino a las elecciones de Estados Unidos. En el pasado tuvimos como invitado a Benjamin Gedan, jefe del Centro de Estudios Latinoamericanos del Wilson Center. Y hoy tenemos el gusto de estar acompañados por Lila Bed, quien recientemente fue designada como directora del Instituto México del Wilson Center, uno de los think tanks más influyentes en Estados Unidos basado en Washington. Bienvenida, Lila, ¿cómo estás?
Gabriela, muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí contigo y con tu audiencia.
Mil gracias, Lila, por acompañarnos. Me gustaría conversar contigo sobre tres cuestiones que afectarán la relación bilateral, independientemente de quién gane la elección en Estados Unidos. Estos son comercio, migración y seguridad. Entonces, empezando con el tema de comercio, pues sabemos que México es ahora el primer socio comercial de Estados Unidos, superando a China y a Canadá. ¿Cómo crees que el resultado de las elecciones de Estados Unidos podría impactar el futuro del T-MEC?
Bueno, Gabriela, primero déjame empezar un poco reiterando este gran logro de América del Norte, que en realidad la actividad económica ha crecido sustancialmente desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como el T-MEC, el 1 de julio de 2022. Desde que entró en vigor, la inversión en la región de América del Norte ha crecido un 136%, el comercio de productos y servicios ha aumentado un 50%, las cadenas de suministro regionales se han fortalecido, la producción económica de la región se ha posicionado pues como un centro de producción sumamente importante con la competitividad suficiente para enfrentar a poderes comerciales internacionales. Entonces, sí me gustaría recalcar que la historia de América del Norte es una de éxito. Ahora, sin duda, quien gane la elección en Estados Unidos el próximo 5 de noviembre, pues trazará el camino de cara a la revisión del tratado que se va a llevar a cabo en 2026, debido a que a pesar del gran éxito que ha tenido el T-MEC, al igual que la región de América del Norte, sí hay cuestiones y preocupaciones sobre la mesa que se espera puedan surgir en el 2022 ante esta revisión. El primero de ellos, y me parece muy importante recalcar el hecho de que México, Estados Unidos y Canadá han enfrentado distintas disputas comerciales bajo el T-MEC. Pero para México en específico y con quien quede como su contraparte estadounidense de Claudia Sheinbaum, todavía tiene dos disputas comerciales pendientes. La primera es sobre el maíz transgénico, que ya va a panel en el otoño de este año y que estamos en espera de esos resultados. Y el otro es la disputa comercial que presentó Canadá y Estados Unidos en contra de las políticas energéticas impulsadas por el presidente López Obrador. Y estas dos, pues, esperemos se puedan solucionar, que puedan llegar, pues, a un dictamen por parte del panel sobre estos dos casos. Creo que es sumamente importante también mencionar que, por ejemplo, Estados Unidos perdió un panel que presentó Canadá y México en contra de Estados Unidos por su estricta interpretación de las reglas de origen, misma que perdió, como mencioné, pero que Estados Unidos hasta el momento no ha implementado las medidas para revertir la interpretación estricta, ¿no?, de las reglas de origen, particularmente en el sector automotriz. ¿Y por qué te menciono esto? Porque si Estados Unidos no implementa las medidas para revertir estas cuestiones que se violan el T-MEC de acuerdo al panel, pues esto no va a generar los incentivos para que sus contrapartes norteamericanas, dígase México y Canadá, si es que pierden uno o ambos paneles en el caso de México, que tengan en los incentivos, ¿no?, para ellos, para México también implementar esas medidas para revertir las cuestiones en las cuales está en violación, si así lo determina un panel. Estas disputas comerciales sin duda van a estar sobre la mesa en la revisión del 2026, acompañada para un factor que me parece fundamental y que solo está relacionado en gran parte entre México y Estados Unidos, y es la presencia, la influencia, la inversión china que existe hoy por hoy en México. Si vemos los números, Gabriela, en realidad la inversión china en México es mínima cuando la comparas a la inversión estadounidense. Para darnos una idea, entre 2018 y 2023, China invirtió 1.7 mil millones de dólares en México, mientras que Estados Unidos invirtió en este mismo periodo 207 mil millones. Pero el tema de la influencia de China en México va más allá del tema comercial. Esto supone un riesgo de seguridad nacional para Estados Unidos en sectores críticos como la infraestructura, como la tecnología, en telecomunicaciones, en no información sensible. Y esto sin duda pues, será uno de los grandes temas a tratar ante la revisión del Tratado de 2026. Y otro tema que me parece que quien quede, ya sea Kamala Harris, sea el expresidente Donald Trump, el tema de China, hay muy pocas cosas en las cuales los demócratas y los republicanos coinciden, y parar y frenar la expansión de China, particularmente en América del Norte, es una prioridad para ambos partidos políticos, y por eso se espera que el tema China y el factor China sea uno de los temas fundamentales que abarque el próximo mandatario de Estados Unidos, acompañado por el hecho de que el déficit de Estados Unidos en cuestiones comerciales con México ha crecido. Y entonces podemos ver una reacción proteccionista por parte de Estados Unidos para tratar, en ciertos discursos, dependiendo del candidato, para tratar de regresar los centros de producción, los empleos hacia Estados Unidos. Esto obviamente podría suponer un riesgo a la integración de América del Norte, a este espíritu de que es una región misma, pero sí son cuestiones importantes que se van a ver de cara a la revisión del 2026, pero sin duda, ante ello sí hay que resaltar el hecho de que desde que entró en vigor el T-MEC ha sido un gran éxito. Y ojalá que los mandatarios de los tres países puedan seguir adelante con este gran éxito y que puedan profundizar la integración de América del Norte y que puedan llegar a un acuerdo para otra vez expandir el tratado 16 años más.
Muchas gracias, Lila. Sin duda, esta revisión del T-MEC va a traer bastantes tensiones en la región. Aquí la pregunta sería, ¿qué cambios podemos esperar en la política comercial, quizás en este sentido que comentabas de pues, endurecer las reglas de origen o bueno, algunos otros temas relacionados con seguridad nacional ahí? ¿Cómo podrían afectar estos temas a México?
Sí, bueno, mira, en cuestiones en particular para el Partido Demócrata, el tema laboral, el fortalecer el capítulo laboral del T-MEC puede ser un punto muy importante que podamos esperar, ¿no? Si gana Kamala Harris, pero también podría ser un tema si es que llega el expresidente Donald Trump. El mecanismo de respuesta rápida que se integró al capítulo laboral, que hay que mencionar que es uno de los 10 capítulos nuevos que se integraron al T-MEC, ha funcionado muy bien. Y esto ha dado pues mucha certidumbre a que se respete la democracia sindical, a que no haya abusos laborales, y que las empresas operando en América del Norte pues estén ¿no? protegiendo los derechos laborales de los empleados. Pero creo que el tema laboral, como lo vimos cuando se estaba renegociando o negociando el T-MEC, el tema laboral es una cuestión sumamente importante para el Partido Demócrata debido a que obtuvieron el apoyo de los sindicatos en Estados Unidos, que eso fue en gran parte pues un factor determinante, ¿no? Para aprobar el T-MEC en el Poder Legislativo de Estados Unidos por parte del Partido Demócrata. Si es que gana el expresidente Donald Trump, él mismo lo ha dicho en diferentes eventos públicos que ha sostenido, él está proponiendo que se puedan implementar tarifas de hasta 100% a los vehículos eléctricos chinos. También ha dicho que quiere imponer aranceles del 10% a la mayoría de las importaciones de países que suponen un riesgo para los productos, los empleos en Estados Unidos. También ha dicho que quiere imponer aranceles de más del 60% sobre los productos chinos y también ha presentado amenazas arancelarias sobre acero y aluminio. Entonces, en el caso de Trump tenemos como varias medidas que ya he mencionado específicas que van de acuerdo a lo que se espera con el T-MEC. Por parte de la candidata y vicepresidenta Kamala Harris, no ha hablado a detalle sobre lo que espera hacer con el T-MEC, pero sí analizamos un poco lo que ha hecho la administración Biden en cuanto a la región y en cuanto a medidas legislativas, creo que nos podemos dar una idea del apoyo que Kamala Harris le podría dar a la región de América del Norte. Tenemos el CHIPS Act, ¿no?, que invirtió más de 53 mil millones de dólares para los semiconductores. El paquete de infraestructura que obtuvo apoyo bipartidista, ¿no?, pone 1.2 billones de dólares a la infraestructura, al calentamiento global, incentivos financieros para la infraestructura con contenido nacional, pero que también integra varios incentivos fiscales para América del Norte. También está el IRA. Entonces, hay varias medidas legislativas que se lograron bajo el gobierno de Joe Biden que podríamos ver fortalecidas si es que llega Harris a la Casa Blanca. Pero quien queda en la Casa Blanca, me queda clarísimo, es mi opinión muy personal, que las economías tanto de Estados Unidos y México están tan integradas y son tan interdependientes que nadie se puede desentender, quien sea que gane la presidencia de Estados Unidos en noviembre. No se puede desentender de la relación comercial que tiene con Estados Unidos, con México, perdóname, al igual que con Canadá. Si Estados Unidos realmente está preocupado por la rivalidad comercial que tiene con China, su mejor apuesta es fortalecer la integración de América del Norte para crear un polo económico que realmente pueda competir en contra de China y de otras potencias globales económicas y que pueda regresar al centro de producción en grande escala a la región de América del Norte. Creo que esto beneficia a los intereses de Estados Unidos, como lo dije, particularmente en contra, ¿no?, de China, que es una cuestión que tanto los demócratas como los republicanos están tratando de frenar esta expansión china en cuestiones económicas, Gabriela.
Totalmente de acuerdo, Lila, en que pues, México es cada vez más importante para la política industrial de Estados Unidos. Y aquí, bueno, regresando un poco al tema que mencionabas de la inversión china en México y esta preocupación que existe de que México pues pudiera servir de vía para que los productos chinos esquiven los aranceles de Estados Unidos. ¿Ahí qué estrategias crees que debería adoptar México para gestionar sus relaciones comerciales tanto con Estados Unidos como con China?
Sí, bueno, a ver, México tiene toda la habilidad de ¿no?, establecer una política exterior con este gigante asiático, ¿no? México puede desarrollar una política independiente de la de Washington vis-a-vis China. El tema en México es que, bueno, ni con López Obrador y no sabemos qué vaya a hacer la presidenta electa Claudia Sheinbaum, se tiene que desarrollar una política muy concreta con objetivos muy claros de lo que quiere lograr con China. Esto obviamente sin, a mi parecer, poner en riesgo la actividad económica que tiene con su primer socio comercial, que es Estados Unidos. Dicho esto, creo que también es importante que Estados Unidos marque de manera muy específica cuáles son las preocupaciones que tiene con la presencia de China en México. Si bien es cierto que existe esta narrativa de que empresas chinas están invirtiendo en México para evitar los aranceles impuestos desde el inicio de la guerra comercial que con el expresidente Donald Trump, que inició en 2018, vienen a México para establecerse y meter sus productos a las cadenas de suministro regionales por medio de México. La realidad es que, como lo mencioné al inicio de este podcast, la inversión china en México es mínima, pero es importante para Estados Unidos en sectores claves que también ya mencioné. Incluso si uno ve los resultados de la visita de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, la secretaria Yellen, que tuvo en diciembre de 2023 con el secretario de Hacienda y Crédito Público de la O, lograron llegar a o establecer un memorándum de entendimiento para monitorear la inversión extranjera en tres rubros muy, muy concretos. La primera era infraestructura crítica, el otro era telecomunicaciones y tecnologías, y el otro era información sensible. Y es ahí a donde vemos que para Estados Unidos el tema de China y la presencia de China en estos sectores en México supone un riesgo de seguridad nacional. Y no solamente afecta la relación comercial, sino que también tiene un derrame en la futura cooperación en materia de seguridad entre los dos países. Por ejemplo, Estados Unidos no va a poder o no va a querer más bien intercambiar inteligencia e información con sus contrapartes mexicanas si existe la posibilidad o el riesgo de que chinas o empresas chinas tengan acceso a esa información. Hay otra cuestión también de seguridad nacional que también tiene una implicación en materia migratoria, y es que más de 50 mil nacionales chinos trataron de ingresar hacia Estados Unidos por la frontera con México. Y por ello, todo el tema de China es muy complejo Y hay una alarma, me parece, demasiado fuerte, porque en la realidad los números no reflejan ese nivel de alarma que debe de haber. Pero a pesar de ellos, cuando yo me reúno con miembros del Congreso, con funcionarios de alto nivel del gobierno de Estados Unidos, el tema de China sigue siendo pues, uno de los temas más fuertes en relación a México. Y creo que México y la presidenta electa Claudia Sheinbaum tendrán que, por un lado, como lo dije, tener una relación buena con China, porque tiene pues, toda la habilidad México de trazar una política exterior como México quiera con China, pero a la vez sin poner en riesgo el abanico de temas que abarca la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Antes estábamos en años pasados a veces podíamos ver los temas en la agenda bilateral de manera individual, pero hoy por hoy, debido a la complejidad de los temas, lo que pasa en el tema comercial puede afectar el tema de seguridad y puede afectar la migración. A veces, como lo hizo el expresidente Donald Trump, puedes mezclar el tema comercial o utilizar medidas comerciales para tratar de impulsar el tema migratorio. Vamos, hay una complejidad de aspectos que cuando tú ves la agenda bilateral entre México y Estados Unidos, uno no solamente ya puede ver un tema o un rubro por sí solo, sino que lo tiene que ver de manera integral. Y por eso creo que México tiene la gran tarea de ser muy, muy estratégico en la manera de que se relaciona con China y la manera en que también mantiene esta gran relación que tiene con sus contrapartes norteamericanas.
Sí, pues ahora México ha quedado en medio de un fuego cruzado en esta guerra comercial entre Estados Unidos y China y, pues como mencionas, esa estrategia que haga México debe quedar siempre claro que está alineado con Estados Unidos, su principal socio comercial, y que no quepa duda sobre eso.
Y puedo nada más agregar una cosa aquí que acabas claro. de mencionar. Creo que también es sumamente importante tomar en cuenta que muchas de las cuestiones que se hablan sobre la inversión china en México son simplemente anuncios. Vamos, hay muchas de estas supuestas inversiones que nunca se realizan en términos prácticos. Entonces, sí hay que ser muy, muy hábiles en distinguir los anuncios versus la inversión real que existe de empresas chinas en México. Ahora, hay otro componente que debemos de tomar en cuenta, y es que también las empresas chinas han sido muy estratégicas en la manera en que a veces invierten en México. Hay muchas empresas chinas que invierten por medio de subsidiarias en Estados Unidos. Entonces, la inversión en México parece estadounidense, pero cuando uno hace un análisis más profundo, puede llegar a ver que la empresa de origen es china. Entonces, a veces eso también complica el monitoreo o el rastreo de inversiones chinas en México. Entonces, de nuevo, es un aspecto y es una tendencia, es una cuestión muy compleja, pero creo que sí entenderla por todos estos ángulos nos puede dar una mejor dimensión, ¿no?, de la complejidad detrás de la inversión china en México.
Por supuesto, Lila. Y ahora que mencionaste el tema de migración aquí, quería preguntarte, ¿cómo crees que cambien las políticas de migración en Estados Unidos hacia México en la próxima administración? Y, pues, ligado con esto, ¿cómo puede afectar una política de migración más estricta en términos de flujos migratorios y de remesas para México?
Pues mira, la cooperación bilateral hasta el momento entre México y Estados Unidos para frenar las olas de migrantes que transitan por México con el fin de ingresar ilegalmente a Estados Unidos se ha profundizado en los últimos años. Es importante entender que ahora hay una coincidencia, una convergencia entre lo que vive Estados Unidos y lo que está ocurriendo en México. Antes México era netamente un país de tránsito para los migrantes, pero hoy por hoy, por diferentes medidas migratorias que ha impuesto distintos gobiernos de Estados Unidos, México ya también se ha convertido en un destino. Incluso el año pasado, más de 700,000 migrantes se encontraban en territorio nacional y muchos de ellos ahora se están quedando en México, que están pues afectando la capacidad, ¿no?, la habilidad de las instituciones migratorias en México para absorber y también para, ¿no?, y pues recibir a tantas personas en México. Y eso ahora es un punto que coincide con Estados Unidos. Entonces, las estrategias migratorias, aunque a veces México tiene una postura distinta a la de Estados Unidos, han cooperado y coordinado las estrategias de manera muy cercana, lo cual ha rendido hasta el momento resultados muy positivos en el sentido de que Estados Unidos ha registrado menos encuentros de personas que tratan de ingresar de manera ilegal a Estados Unidos gracias a los esfuerzos que ha hecho México en su frontera con Guatemala. Pero el tema de migración, antes lo veíamos como un tema a veces bilateral entre México y Estados Unidos, pero conforme ha pasado el tiempo, el tema migratorio ya se ha convertido en una cuestión regional que requiere de una respuesta regional e incluso ya requiere de una respuesta global. Los nacionales que enfrenta la Guardia Nacional en México, las autoridades mexicanas, ahora vienen de países alrededor del mundo, lo cual demuestra que el tema de la migración, las tendencias migratorias, cada vez más van a ser más complejas, no solamente por en América Latina, por inestabilidad política, por corrupción, por cambio climático, por diferentes problemáticas, desigualdad económica, falta de oportunidades económicas. Vamos a ver, o se espera que haya un número creciente de personas que salgan de sus países de origen en búsqueda de una mejor vida en Estados Unidos o incluso ahora en México. Entonces, creo que tanto con Harris o ya sea Trump, obviamente el tono, las políticas pueden diferir dependiendo de quién gane las elecciones en noviembre, pero sin duda el próximo mandatario de Estados Unidos va a requerir, como ya lo hemos visto actualmente, de la cooperación de México para poder frenar a la cantidad alarmante de personas que tratan de hacer pues estos viajes tan peligrosos hacia Estados Unidos. Y es una cuestión también de una crisis humanitaria. Vamos, muchas de estas personas no quieren irse de sus países de origen, pero se ven forzados a hacerlo y enfrentan condiciones muy difíciles, caen a veces en manos del crimen organizado, de grupos de tráfico de personas, etcétera, ¿no? Entonces, sí es una cuestión que me parece que México y Estados Unidos ha fortalecido mucho la cooperación en migración y espero que los dos mandatarios, tanto de México como de Estados Unidos, puedan seguir trabajando de la mano para proteger los intereses de sus distintos países.
Muy interesante, Lila, esta tendencia que comentas en estos cambios migratorios. Nosotros los hemos visto, el tema que mencionabas de pues, más migrantes en tránsito en México de otros países, y que como esto también ha hecho que incrementen los flujos de remesas, ¿no? Entonces, es una tendencia interesante que, como comentas, va a ser importante en la relación bilateral. Ya por último, Lila, en materia de seguridad, ¿cómo crees que pueda evolucionar la cooperación en este tema, sobre todo para pues, combatir al narcotráfico y al crimen organizado?
Fíjate, Gabriela, que yo creo que en materia de seguridad en este aspecto se ha deteriorado muchísimo la cooperación, la comunicación, la coordinación entre agencias estadounidenses y sus contrapartes mexicanas. Esto es debido a varias iniciativas, la estrategia de abrazos, no balazos del presidente López Obrador, que de cierta forma se ha enfocado mucho más en el aspecto preventivo que en el combate frontal hacia los cárteles y los crímenes, a los grupos de crimen organizado. Sí es cierto que México y Estados Unidos en 2021 lograron establecer el marco bicentenario que reemplazó a la iniciativa Mérida que fue ¿no? impuesta o que surgió en 2007. Y el marco bicentenario marca pues, tres objetivos muy concretos en donde integra las prioridades de los dos países y marca un poco el camino que los dos países van a tomar para frenar, por ejemplo, el tráfico ilícito de armas, el tráfico ilícito de drogas, particularmente de opioides sintéticos y fentanilo, que ha causado una crisis de salud pública en Estados Unidos. Pero también ¿no? han hablado un poco de cómo fortalecer la cooperación en materia de extradiciones. Vamos, es un documento sumamente ambicioso y el problema con el marco bicentenario es que si bien los objetivos están bien delineados, el monitoreo de los resultados a veces se queda corto. Entonces, no tenemos hasta el momento pues una idea real de cuáles han sido los resultados desde que entró en vigor el marco bicentenario en 2021. Lo que sí voy a decir es que creo que, digo, tenemos que esperar a ver quién gana ¿no? la presidencia en Estados Unidos, pero por parte de México, creo que la presidenta electa, de acuerdo a lo que ha presentado en sus 100 puntos de gobierno, es que sí puede haber un giro muy positivo en materia de seguridad en cuanto a Estados Unidos y la cooperación entre los dos países. Yo creo que no el hecho de que ella quiere crear un sistema de inteligencia nacional que pueda mejor coordinar a los tres niveles de gobierno, está muy comprometida a ayudar a la gente joven en comunidades que están afectadas por altos niveles de inseguridad y de presencia de organizaciones criminales. Vamos, creo que sí puede haber un giro muy interesante por parte de Claudia Sheinbaum en cuanto al relacionamiento que pueda tener su gobierno con agencias de seguridad estadounidenses. Creo que uno de los temas fundamentales, y que creo que esto en realidad no importará si gana Harris o Trump, es la consolidación de la Guardia Nacional bajo la Secretaría de Defensa en México y lo que muchos consideran la militarización de las fuerzas civiles de México. Esto sí puede causar un problema en la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos, no solamente porque el ejército mexicano tradicionalmente es más cerrado o más cauteloso en la cooperación que tiene con contrapartes estadounidenses, sino que Estados Unidos tiene muchas barreras en cuanto a lo que puede hacer con el ejército mexicano. Entonces, creo que aquí eso puede complicar el futuro de la relación bilateral en este aspecto, pero creo que, de nuevo, el tema de seguridad es una cuestión que afecta a ambos países por diferentes razones, pero que solamente por medio de una estrategia más profunda, más atinada, pueden los dos lograr sus objetivos y sus intereses, pero para ello se necesita restablecer la confianza mutua, la cooperación y la comunicación entre las agencias de seguridad de ambos lados de la frontera.
Excelente, Lila. Pues me encanta la idea de cerrar este episodio con pues esta idea optimista en términos de un cambio en la estrategia de seguridad, la estrategia de abrazos y no balazos, que, como mencionas, hay cautelosamente optimistas en términos de lo que pueda hacer Claudia Sheinbaum en este sentido. Así que he disfrutado mucho esta conversación. Mil gracias por habernos acompañado. Lila Beth, directora del Instituto México del Wilson Center. Mil gracias, Lila.
Al contrario, Gabriela, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todo tu público.
Muchas gracias y a nuestros oyentes, como siempre, gracias por escucharnos. Para aquellos que quieran conocer más sobre nuestro trabajo en UBS, no duden en ponerse en contacto a través de LinkedIn o nuestra página de UBS Latam Access, en la cual pues mostramos algunos de nuestros reportes, y no olviden suscribirse para no perderse nuestros próximos episodios. Muchas gracias y hasta la próxima.
Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office, CIO, son elaboradas y publicadas por el negocio Global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Los puntos de vista y opiniones expresados en este material por oradores invitados externos son los del autor orador y no son los de UBS, sus subsidiarias o afiliadas. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos, la situación financiera o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FINRA SIPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com/workingwithus. Para obtener la información legal completa aplicable a las opiniones de inversión independientes producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com/CIO-disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos los servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.